Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca.
Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
El corito histórico.
Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, doctor Dorian Márquez.
Claro que sí, vale. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast de la Historia de Venezuela. Ese podcast en donde nosotros venimos a contarte todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del corito sano, en el idioma de ahí a ahí. Como que tú estás con esos próceres hablando ahí en una plaza donde tú quieras tomando birra, porque hay algo que es verdad y es que esos tipos eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao.
Así es, así es, así es. No olvides tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo queremos, porque algo por lo que siempre ahogaremos en este espacio es por el consentimiento. Por relaciones sexuales afectivas de forma consentida y consensuada. Porque es de nuestro interés que ninguno de nuestros oyentes caiga preso o sea dañado por alguien que quiere obligarlo o obligarla a amar. Porque eso no es amor, eso es un crimen y nosotros no estamos a favor de cometer crímenes ni nada de eso. Porque además esto es una ciencia que nos deja muy bien nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Celeste Dangond, o hasta como Rafael Orozco, que todos ellos tenían el consentimiento de las bellas damas. Pero en el caso de Rafael Orozco, él no tiene el consentimiento de los maridos de las bellas damas y bueno, le fue mal en ese caso. Pero lo que yo quiero terminar de cerrar con esto es que todos ellos tienen algo en común y es que ellos dicen que todas las cosas salen bien. Es cuando se hacen, pues, consentimiento.
Pues así, panas míos, full consentimiento. Además, bueno, recordarles aquí que El Corito Histórico lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Nosotros estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en toda esa vaina. Nosotros estamos súper activos. Así que, bueno, sigan vacilando ahí. ¿Qué nos falta por decirle a la gente para presentar el exquisito episodio y contenido que traemos hoy, Javier Lara?
Bueno, que nos pueden vacilar en el canal de Lara Farías Presenta en YouTube y también nos pueden escuchar en las plataformas distintas de podcast que hay, como en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en, ya dije Apple Podcasts, sí, en iVoox, en todo eso. Y si todo eso falla, también pueden hacerlo directamente en nuestra página web www.elcoritocerco.com. Allí, una vez entren, hacen clic en el episodio y está la opción de descargárselo a su dispositivo, sea a su laptop, a su computadora de escritorio, a su smartphone, a su tablet, hasta su canaimita. Nosotros discriminamos, se lo pueden descargar y se tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan, tengan internet o no tengan, porque lo tendrán en su equipo para vacilar y cobrear con nosotros. Dime tú ahora, Dorian Márquez.
No, bueno, vamos a darle chispa, candela, fuego y locura a este episodio, manado, porque vamos a hablar, estamos ahí en el flow, en la onda, en la tendencia. Ey, ya yo estoy contagiado con la fiebre del mundial, que digo lo mismo con varias palabras, como los narradores. Ya estamos montados ahí, muchachos, en esta línea, esta serie que traemos sobre las ciudades de Venezuela. En el episodio pasado estuvimos hablando de Caracas y ahora vamos a hablar de una ciudad de Venezuela, Javier, que yo creo que no tiene enemigos. Nadie claro pelea no con esa ciudad.
No, vale, para nada, porque de hecho estamos muy motivados porque nuestro episodio anterior gustó bastante, porque se hizo sentir, digamos, la Caracas Gang, y eso lo agradecemos. Pero como dice el dicho, no todo es Caracas y lo demás tampoco es monte y culebra. Porque más allá de la cordillera de la costa y del valle, hay civilización, modernidad, ciudades y sobre todo una historia interesantísima. Por eso es que ahora nos alejamos de nuestra ya mencionada ciudad capital para dirigirnos a los Andes, a una ciudad que está llena de bellas damas, de turismo, de frío, de los únicos glaciares del país, de una universidad que tanto ha dado a nuestra república y por desgracia también de ese esquema Ponzi gastronómico que son los dulces abrillantados. ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy, Dorian Márquez? ¿De cuál bella ciudad de nuestro país?
Vamos a hablar de la hermosa ciudad de Mérida, que es verdad que de lo único que yo pelearía con Mérida es con eso llamado, esa aberración llamada dulces abrillantados, pero ese es un tema para después.
Claro, vamos a hablar hoy específicamente de Santiago de los Caballeros de Mérida.
Exactamente, vamos ahí a comentar qué es lo que hay con esta ciudad, con su fundación, cómo fue que llegaron allí los conquistadores y decidieron poner un pueblo, una ciudad ahí en ese... Mira, porque eso es una montaña que está ahí, Javier, una meseta de una montaña que hace un frío chévere, que hay un climita bien chévere. Bueno, ¿cómo se le ocurrió a alguien montar una ciudad ahí? Ya lo vamos a revisar de inmediato, ya mismo, a continuación. Háblales.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir sobre esta área donde se ubica la ciudad es que, a diferencia de Caracas, y en la persona anterior, que Caracas era un valle que estaba prácticamente despoblado. O sea, había, era en las cercanías, o sea, alrededor, era alguna que otra tribu nómada de la familia Caribe, pero no, como eran nómadas, no eran gente establecida totalmente, o sea, no estaban como fijos allí, o sea, iban rotando. En cambio, en Mérida, en los alrededores de lo que es la actual Mérida, habían tribus establecidas, porque allí, sobre todo en la zona del, entre los ríos Santo Domingo y el río Chama, estaban establecidos varias tribus que algunos nombres se citan, o sea, se habla de que eran las tribus de los Timotes, de los Mucuchíes, los Escagüeyes, Tabayes, entre otros. O sea, era un montón de indígenas que están establecidos allí, pero una cosa específica es que estos eran indígenas que no venían de los Caribes, nada que ver con los Caribes. Eran una gente que tenían un lenguaje similar, o sea, que eran la familia lingüística de los Chibches, es decir, de esa alta cultura indígena que se extendió en lo que es la, en la actualidad, gran parte de Colombia y Ecuador.
Los Chibchas no eran los que batían los maridos de las mujeres con la candada Rafael Orozco. No, mira.
Eso es otro tema un poco más denso. El caso es que los Chibchas era una alta cultura indígena establecida de los Andes. O sea, estaban los Incas bajo para Perú, pero también estaban los Chibchas por los lados de la actual Colombia. Y de esa gente de los Chibchas es que vienen los indígenas merideños, o sea, los Timotes, los Mucuchíes y ese combo. Y esta gente específicamente, como descendiendo de la cultura, con una estructura un poco más establecida, ellos sí pudieron establecerse y ser sedentarios, porque los tipos se establecieron precisamente por la agricultura, o sea, sembraban sobre todo tubérculos, mucha papa, esas cuestiones. Y entonces, ahí está, establecerse, tenían como que estaban un poco más avanzados que otros sitios. O sea, tenían, por ejemplo, un poco más de avance que, por ejemplo, los indígenas del lado oriental del país, que eran más nómadas y bueno. Entonces, claro, esta gente que nada más en la papa, en el maíz y todo eso, estaba allí y eran muchos más.
Bueno, también estos indígenas, estos aborígenes de la zona, está por lo menos los que estaban cerca del río Mucujún, que bueno, lo hablamos en otro episodio, que ya conocían el tabaco y preparaban su chimó.
Ah, correcto, porque le agarraban las sales aquellas de la laguna. O sea, bajaban a la laguna, agarraban esos cristales de sal y a partir de ahí preparaban el chimó. Es correcto.
Imagínate, estos tipos también. Bueno, por ahí tengo un datico también, que es respecto a algo que se suele leer mucho con los pueblos aborígenes de la zona, y es que dicen que es el área de los Timotocuicas. Entonces, se piensa, se suele creer que Timotocuica es una tribu, como habla de Yanomami, como habla de... Y no, los Timotocuicas es, digamos, un término que se acuñó para hablar de la tribu de los Timotes, o la nación, digamos, es más correcto, la nación de los Timotes, y los Cuicas eran los indios, los Timotes eran los que estaban en Mérida, y los Cuicas eran los aborígenes que estaban en el área de Trujillo. Lo que pasa es que los Cuicas, los que estaban en Trujillo, tenían el mismo idioma y la misma costumbre y la misma cultura que los Timotes. Entonces eran como que pertenecían a la misma familia y bueno, se llamó Timotocuica. Pero
Es similar al tema que pasó con los indígenas del área alrededor de Caracas, que a pesar de que eran teques, toromaimas y todo eso, dijeron, no, nosotros somos todos Caracas.
Exactamente.
O sea, es una diferenciación española, por decirlo así.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, así estaba, digamos que eres la zona en la época, lo que llaman prehispánica, y la primera intención de llegarse por allá por Mérida, Javier, entiendo que es para 1534, con los Welser.
Ah, correcto, sí. Los Welser mandaron una expedición hacia la zona del páramo de Santo Domingo. O sea, para allá se mandó una expedición, pero ahí como que no le fue bien. O sea, porque primero, o sea, Mérida es una cosa donde esas montañas, todo eso, es un clima distinto y además el camino era muy intrincado, muchas vainas rocosas, y para llegar ahí hay que, coño, si ya llegar es un problema, imagínate fundar algo ahí.
Es verdad. Y esto en 1534, que toman como la iniciativa de hacer eso, se dan cuenta que eso es un peo y para allá. Y en 1547 es el gobernador del Tocuyo, Juan Pérez de Tolosa, que me llama la atención esto, que la expedición, o sea, él envía a su hermano, Alonso Pérez de Tolosa, para hacer una expedición y explorar la provincia que se veía desde lejos, que llamaban ellos de las Sierras Nevadas. O sea, que como en ese momento desde el Tocuyo esa gente lograba ver que, coño, ¿qué es esa? Coño, allí hay como una nieve, hermano. ¿Qué son esas montañas?
O sea, se pusieron curiosos, o sea, de verdad tenían una ansia de exploración increíble y dijeron, coño, yo quiero ver qué hay más allá. Y los carajos le echaron bola.
Y cuando llegaron, dulces a brillantar.
No, bueno. Si supieras. Ellos fueron para allá, llegaron, pero pensé lo mismo que los Welser, o sea, que llegaron allá, eso fue una paridera, y fue como que, bueno, pero si llegaras para acá, fue un dolor. Chamo, imagínate fundar algo y tener que devolverse. No, marico, mejor vámonos de aquí. O sea, ya vemos que aquí lo que hay es un frío cabilla y un poco de piedra. No, mijo, vámonos a quedarnos en el Tocuyo.
Bueno, incluso esto es 1547, unos 11, 12 años después, en 1558, es en el Cabildo de Pamplona, en donde se toma la iniciativa, decíamos hoy que hay más para allá. Pamplona es, bueno, esta localidad que queda en la hoy Colombia, y ya ahí se había fundado Pamplona y tenían su cabildo, y la curiosidad de ellos era, bueno, no era un tema de curiosidad, era un rumor que empezó a correr que ahí había oro. Mira, hay unas minas de oro de aquel lado, de ahí donde están esas montañas, vamos a sacar ese oro.
Mano, pero ¿cómo era que ese rumor? Si en ese no había nadie, o sea, ¿ese fue un rumor o fue una fake news, un chisme? O sea, porque como si no había nadie lleno para allá, o sea, que no hubiese dado nadie, que coño, bueno, allá, para allá hay oro. Mario, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú has estado ahí?
Es verdad, nadie se preguntó eso. Alguien llegó y que lo pasó como me lo mandaron. Lo envió y bueno, ahí hay un oro. Y tú sabes
una cadena de WhatsApp.
Claro, ellos estaban en la búsqueda de su oro. Y entonces es cuando comisión autorizan al quien sería él para el momento, el alcalde ordinario de Pamplona, el capitán Juan Rodríguez Suárez, para que organice esa expedición y encuentre las minas de oro.
O sea, le dijeron una labor importante, le dijeron, oiga, usted vaya a buscar ese oro, vaya para allá. Claro,
con eso vamos a resolver nosotros todo aquí en Pamplona. Pamplona va a ser Dubái, encuentre ese oro. Le dicen a Rodríguez Suárez, y Rodríguez Suárez, bueno, él se marcha en su expedición con 49 hombres. Sabe que, bueno, para dar un poquito también de contexto, Juan Rodríguez Suárez era un tipo que él venía de la zona de Extremadura en España, que de la localidad de Mérida, precisamente.
Ah, o sea, él nació, sí, estoy viendo en su biografía que él nació en Mérida, Extremadura. O sea, ya tenía ahí en mente más o menos algo de lo que él quería hacer.
Claro. Entonces, bueno, Rodríguez Suárez se embarca al Nuevo Mundo en 1536, llega a Cartagena de Indias, y ahí se incorpora al ejército de Gonzalo Jiménez de Quesada, y hasta 1540, cuando forma parte de la expedición que llega a Santa Fe por el río Magdalena.
Entonces, es un fundador de Bogotá.
Exactamente, y no solo eso, también fue fundador de Tunja, o sea, formó parte del grupo que llegó para fundar Tunja, y también Pamplona, que era donde él estaba en ese momento, incluso formaba parte del cabildo.
O sea, tres ciudades hasta ahora. Wow, pero ese tipo estaba como que destinado por Providencia para grandes cosas.
Sí, sí, bueno, lo manda. Entonces, ella con 9 años tenía viviendo en Pamplona y formando parte del cabildo. Le dicen, mira, llégate para allá, que en efecto a él le interesaba que su pueblo, bueno, fuera a Dubái, pues. Así que Juan Rodríguez Suárez se va con, ahorita dije 49, pero en realidad eran 59 hombres, entra por los valles de Cúcuta y empieza a seguir el curso de los ríos, pam, 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 su curso de los ríos, hasta que llega al llamado Valle de los Mocotíes, que ahí es donde se enfrenta a una tribu que ellos llamaron bailadores, que en realidad entiendo que eran jirajaras.
Ok.
Pero era sí, la población sí. de bailadores, o la hoy población de bailadores.
Sí, pero, o sea, se dice que los llamó bailadores porque se tuvieron que enfrentar a ellos. O sea, ahí hubo una escaramuza y los tipos entraron a golpes y a espada y tiro. Pero la cosa es que les llamaron bailadores porque supuestamente que los tipos, la forma de pelear era como si estuviesen bailando. Es decir, el carajo vio a esa gente yendo hacia ellos, como haciendo una danza, y fue como uno cuando iba para la UCB a presa cubierta y veía a los tipos y que echando patadas, que tú pensabas que decían, no, esta gente es la reencarnación de Liu Kang, de Bruce Lee, pero que estás viendo a unos tipos así que son capoeira. O sea, algo así es lo que vio este oye, carajo ahí.
Y si al final lo que querían los jirajaras, los aborígenes, eran hacer una batalla de breakdance y estos tipos y quedándole coñazo.
Coño, es un malentendido por el idioma, o sea. Sí, vale. Puede haber sido. Qué lamentable. Sí. O sea, pudimos haber sido pioneros del hip hop, pero claro, tuvimos fue un combate entre españoles e indígenas. Chamo, sí. Qué chismo ustedes.
Hubiésemos tenido una gran batalla de baile. Pero bueno, Rodríguez Suárez continúa hacia adelante hasta que llega, él llega a una población llamada, ellos la llamaron La Guasabara. La llamaron ellos, La Guasabara. Ellos le pusieron ese nombre. Pero el nombre original era Jamú. Ahí vivió una tribu. Sí, ahí vivió una tribu. El cacique era llamado Jamuén. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos? Estos tipos reciben a Rodríguez Suárez y a su gente en bacanería. ¡Oño, vale! ¡Ah, sí! ¿Qué tal? ¡Qué bueno! ¡Mira, prueben esta vaina! Tú sabes.
O sea, no eran hostiles.
No, lo atendieron bien. Entonces, pasaron un par de días y los españoles empezaron a poner chimbo preguntando dónde estaba el oro y la vaina.
Ah, o sea, los españoles empezaron a ponerse belicosos.
Claro.
Cualquier problema.
Exactamente. Y ahí terminan en enfrentamientos al punto de que Rodríguez Suárez y su gente terminan desplazando a los aborígenes que vivían ahí, y entonces él agarra esa zona, que esa zona hoy es llamada San Juan de Lagunillas, y funda Mérida ahí, 9 de octubre de 1558. Él dice, bueno, yo voy a aprovechar esto aquí y aquí voy a poner mi ciudad.
Se va a llamar Mérida, y como donde yo nací.
Ajá.
Y ahí fundó su cuarta ciudad, la cuarta ciudad en su vida.
Pero ¿qué pasa? Él agarra incluso, funda su vaina que con todas las formalidades, digamos. El tipo clava el rollo jurisdiccional, elige funcionarios para un cabildo ahí, declaró ante la tropa que eso se iba a llamar Mérida, en recuerdo de su Mérida natal. Y bueno, todas las formalidades. 9 de octubre de 1558. El 1 de noviembre de 1558, ni siquiera un mes después, Rodríguez Suárez se lleva y dice, ay no, pero este pueblo aquí no. Aquí no, aquí hace como mucho calor. Y realmente, según la razón, era que hacía calor, había mucha plaga y estaban ahí pagando la panza porque en realidad ahí vivían los aborígenes. Estaban ahí.
O sea, que estaban arrechos, obviamente, y que querían buscar lo que era suyo. Porque, o sea, ellos los echaron de ahí. Entonces, decían como que no, nosotros no vamos a dejar a joder tan fácil. Se venían los arrechos, obviamente, les dieron como que bastante problema.
Exactamente. Entonces, bueno. El 1 de noviembre agarra a su pueblo de Mérida y se lo lleva a un sitio denominado La Punta, que está, bueno, como a 3 días de donde estaba originalmente. Hoy en día, eso es la llamada la parroquia de Santiago de La Punta, según hacen tremendas parrillas, Santiago de La Punta Trasera. No sabía. Bueno, ahí de nuevo hace su pueblo. Pero ¿qué pasa? Estas cosas que él estaba haciendo, porque se estaba comiendo la luz realmente, llegan a la Real Audiencia de Santa Fe, Javier.
Al director de la capital llegan los chismes de que, mira, ese tipo se salió del pueblo, lo mandamos a buscar oro y no ha vuelto con ningún oro. De paso, los cuentos que llegan es que el tipo y que conoce unos indios y que ahora anda y que fundando una ciudad nueva y que lo que va a hacer en esa ciudad es construir su propia ciudad con un juego de hacer mujerzuelas. Así que, ¿qué es lo que?
Exactamente. El tipo se puso incluso a repartir encomiendas y que siete pesos tierra para ti. Agarra a su indio para ti.
¿Con qué autoridad?
Enséñale el Padre Nuestro. Entonces, bueno, en la Real Audiencia, cometen la vaina y dicen, no, mira, Hay que buscar a ese señor, apresarlo y ver qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo ese señor allá?
Se apoderó a derecho.
Entonces, ¿qué pasa? Que al que eligen para esto es un tipo llamado Juan Maldonado. Juan Maldonado era el enemigo mortal, la culebra de Juan Rodríguez Suárez allá en Pamplona.
O sea, le dijeron, mira, ese carajo con el que usted llevas mal, hay que traerlo para acá y juzgarlo. Y él dijo, coño, claro que sí. Y es más, no me da real. Yo lo financio mismo esa expansión.
Exacto. Yo solo pago mi viaje. Yo mismo voy a ir para allá para hacerlo arrechar. Y bueno, eso mismo hizo Maldonado, Juan de Maldonado. Fue con 80 hombres a buscar a Rodríguez Suárez para la recién fundada Mérida. ¿Qué pasa? Él lo encuentra en Mérida, Rodríguez Suárez lo recibe y que, ah, sí, mira lo que hice y tal. Y él le dice, mira, la Real Audiencia te mandó a buscar, tengo que llevarte preso. Y Rodríguez Suárez se confía y dice, bueno, yo se me voy a dejar llevar porque ¿qué me van a recriminar ellos? Que fundé un pueblo. Yo les voy a enseñar, les voy a decir que eso estaba bueno y no hay problema. Pero él no contaba que lo iban a enjuiciar era por joder a todos los indios, por repartir encomiendas.
Ah, él creía que él seguía en bacanería.
Exacto, él dice, no, yo me defiendo.
Él creía que él estaba haciendo todo bien.
Exactamente, entonces él se deja llevar por Maldonado, y Maldonado, cuando se lo lleva, él deja instrucciones allí, instrucciones a las personas que quedaban en Mérida, para, porque esa era la otra parte de su trabajo, ver, llevarse a Rodríguez Suárez, y ve qué coño hizo y ponerle orden a eso. La verdad, no sabemos si es que el sitio en donde estaba Santiago de la Punta, si era un mal sitio o algo, o si él solamente lo hizo para hacer rechar a Rodríguez Suárez, pero él mandó a mudar de nuevo al pueblo.
O sea, ya se ha mudado 3 veces el pueblo.
Ya esta es la tercera vez. Lo mudan a la meseta del Tatuy y le cambian el nombre a San Juan de las Nieves.
¿What?
San Juan de las Nieves, dice Maldonado que se va a llamar. Va, entrega a Rodríguez Suárez y regresa. Y el 12 de julio de 1559, él mismo dice, wow, pero San Juan de las Nieves está como chimbo ese nombre. Está como...
No sé, sí, mano, suena muy genérico. Suena muy genérico.
Ese nombre no va. Y es cuando decide ponerle en esa fecha, 12 de julio de 1559, Santiago de los Caballeros.
Ok.
Entonces, bueno, así queda el pueblo funda, que es donde, la ciudad de Mérida, que es donde está hoy, donde la puso Maldonado, con el nombre de Santiago de los Caballeros, pero al final predominó el primer nombre, el que le puso Rodríguez Suárez. Capaz por el tema español, porque tú sabes que los españoles no se complicaron poniendo nombres, sino que repetían el mismo para acá.
Claro, sí, entonces es como que quedó sino popularmente Mérida, o sea, quedó Mérida, como el más corto, y entonces, o sea, Santiago de los Caballeros o Mérida.
Que terminó siendo Santiago de los Caballeros de Mérida. Tú sabes que es interesante, también Javier, que a Rodríguez Suárez se lo llevan, lo enjuician y a él lo condenan a muerte a ser amarrado a la cola de un caballo y arrastrado hasta que se muera.
Diablo.
Pero Rodríguez Suárez se salva porque es amigo de un obispo. Tipo logra salvarse, huye hacia Trujillo, que bueno, estaba... Trujillo es recóndito.
Claro, sí, para allá no va nadie. Es más, yo todavía tengo dudas sobre si Trujillo existe.
Todavía Trujillo es recóndito.
Y eso bueno, que estuve en Valera varias veces en mi vida.
Allá fue a parar Rodríguez Suárez porque Diego de Paredes, fundador y gobernador de Trujillo, era amigo de él. Lo recibe allá. Él allá, bueno, se casa, se reproduce. Y él vuelve a aparecer, porque lo mencionamos en el episodio de Caracas, cuando llega el tirano Aguirre, por allá por los lados del Tocuyo. Él va a combatir al tirano Aguirre y después de ahí el gobernador Collado, el gobernador de la provincia de Venezuela, es que lo manda a ver el asunto de las minas de oro de Guaycaipuro y que estaban allá en la zona de Guaycaipuro, que lo comentamos en el episodio de Caracas. Pero así es el arco de Rodríguez Suárez. Funda, le da coñazo a los indígenas, su peor enemigo, va, lo busca, lo entrega y se logra escapar de la condena de muerte y bueno, logra incluso venir a entrarse a coñazo con Guaycaipuro.
O sea, tiene un arco de redención y luego sigue teniendo aventuras interesantes. O sea, de verdad, es como superhéroe de la historia. O sea, si leemos bien.
Sí, sí.
O sea, un carajo digno de novela.
Ojo, Juan de Maldonado también, porque él sería luego el fundador Javier de San Cristóbal.
O sea, aquí vemos algo como de rivalidad. Porque entonces el fundador original, porque de hecho, se habla de que... Bueno, hasta el día de hoy, La fecha de fundación de Mérida se asume como 9 de octubre, es decir, la fecha en la cual Rodríguez Suárez fundó el primer asentamiento allí sobre los restos de lo que le asaltó a los indios.
Exacto.
Cambió otra fecha, no se toma en cuenta. Y entonces, luego es como que Maldonado, como que Juan Rodríguez Suárez cae en desgracia y Maldonado, pese a que es el que está estableciendo el pueblo de Mérida como una cosa real, luego va y funda San Cristóbal, que es como que la némesis de Mérida.
Exactamente, y donde sí lo toman en cuenta como fundador.
O sea, es una cosa allí que se lo vemos bien, o sea, estas dos ciudades están hermanadas por fundadores, pero a su vez, en base a su formación, está rivalidad.
Claro, hay una rivalidad ahí de origen porque, bueno, como vemos, sus dos fundadores se tenían tremenda arrechera desde el pueblo en donde venían, desde Pamplona. Se tenían tremenda arrechera y, bueno, tuvieron esa controversia y al final terminó Maldonado, ajá, fundando el pueblo rival. Yo soy
Una
más,
rivalidad
yo soy...
colombiana,
Exacto.
una rivalidad colombiana termina creando dos ciudades. O sea, una parece un chiste.
Yo, si me preguntan, soy más de Rodríguez Suárez. Soy más de Mérida, salvo por lo dulce brillantado.
Ah, claro. O sea, si nos ponemos a elegir sería eso. Pero eso estaría un poco más para que hablemos de San Cristóbal dentro de poco. ¿No es así, mano?
Sí, vale, es verdad. Bueno, aquí para también completar un poquito la historia, Mérida perteneció, bueno, luego de fundada, durante todo este tiempo, hasta 1607, a lo que llaman el corregimiento de Tunja. Tunja, eso está en la hoy Colombia, eso está lejísimo de Mérida.
Oye, sí. Tunja prácticamente creo que está más cercano de Bogotá que de Mérida.
Claro, y entonces, bueno, en ese año, en 1607, se crea un nuevo corregimiento que abarcaba las poblaciones de La Grita, Pedraza, Barinas y San Cristóbal y Mérida, que era lo que estaba, digamos, hacia este lado. Entonces, Mérida toma importancia porque el gobernador al que le tocaba ir a ocuparse de ese corregimiento decide sentar su residencia en Mérida.
Ah, es como que él dice, no, toda esta vaina mejor lo hago en Mérida. O sea, mejor me
Exactamente.
residencio acá.
Que fue lo que hizo Juan de Pimentel cuando decide gobernar desde Caracas y no en Coro, o el Tocuyo.
Exacto. Sí, o sea, porque él está en el Tocuyo, después pasa a Coro y el cabrón lo espanta y dice, no, 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 voy a un lugar más fresco. Es decir, una vez más, vence la ciudad con mejor clima.
Con
Con
mejor
clima
clima,
menos,
exacto.
sí, con clima menos caluroso. O sea, la gente que está
Exacto.
huyendo a ese calor espantoso.
Es lo que hizo este Mérida, le dio mucha importancia así a la ciudad, pero tú sabes que en 1676 se expide una real cédula para segregar a la provincia de Maracaibo a la de Mérida y La Grita. Entonces después se estaba construyendo el fuerte de la Barra del Lago de Maracaibo y el gobernador del corregimiento tiene que ir a asentar residencia allá para ir a vigilar ese asunto.
Y ahí es cuando se
Entonces,
separa entonces la cosa un poco.
claro, y es cuando empieza a dominar la región Maracaibo, que además tenía el puerto allí. Hay otra una razón ahí como económica poderosa que desplaza a Mérida del dominio de la región durante esos tiempos. Pero bueno, así es la historia de Santiago de los Caballeros.
Esta es la cosa con esa bella ciudad que hoy acoge tantas cosas bellas de nuestro país. Pero lo que le queda a la gente ahora, ¿qué será, Dorian? A la gente que escucha este bello podcast.
Bueno,
Cuéntales.
primero, en primer lugar, no regalarnos jamás dulces abrillantados. En
Por
segundo lugar,
favor.
por favor. En segundo lugar, bueno, si te gustó este episodio, entonces usted nos apoya muchísimo compartiéndolo. Compártelo con algún merideño por ahí para que vacile también y conozca su historia, o con cualquier persona fanática de Mérida o de la historia. Y si lo está escuchando en el canal de Daniel Ara Farías Presenta, nos apoyas muchísimo dándole like, dejando también tu comentario. Y bueno, de esa manera, eso es lo que deben hacer ustedes, siendo muy panas.
Y si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás plataformas de podcast, compartiendo el link de este episodio en sus redes sociales también nos ayudan bastante para la difusión. Y si tienen preguntas para futuros episodios de Chancellor Malmer, que ya volverán, ya hay cosas por ahí preparadas, pueden ir al link que encontramos en la descripción, hacen clic allá, una vez se registran con su nombre, traten de ser breves, chequeen que su pregunta no haya sido respondida. Y bueno, Ahí pone su pregunta y nosotros la responderemos en un futuro episodio. ¿Pero qué más por ahí, Dorian?
No, bueno, con eso estamos listos. Ya saben que nos apoyan muchísimo con la difusión de esto, dejando tu comentario, vacilando ahí. No, bueno, más nada, pana mío, háblales ahí, Javier.
Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre la Fundación de Mérida. Me quité ya. Yeah.